no estoy aquí hablando de esto porque yo lo haya alcanzado ya. Definitivamente no. No estoy delante de ustedes para hablar de experiencia. A veces compartimos de la oración en el hogar, a veces compartimos de la disciplina, como más temprano. Y Dios nos ha dado mucha oportunidad de practicar, de echar a perder, de equivocarnos y de aprender. Y en esos casos, pues, con gusto compartimos también de lo que hemos vivido y de la experiencia, pero sobre todo la palabra de Dios.
Se ve incómodo, ¿es mejor así?
Así va a salir bien. Pero hablar de un padre piadoso, tengo que empezar diciendo esto, es todavía un anhelo en mi corazón. Hay muchas cosas que veo faltantes, y los siguientes minutos es para que juntos hagamos un plan, para que juntos hagamos un proyecto, un programa en esta dirección, en esta meta de ser un padre piadoso. Y comenzaré con tres preguntas con respecto a este tema. La primera es, ¿qué es la piedad? ¿Por qué tendríamos que ser padres piadosos? ¿Y cómo podemos llegar a ser padres piadosos? La primera, ¿qué es la piedad? Dice en la primera de Pedro 1, 15 y 16, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, es la razón. Ahora, cuando hablamos de la piedad como tal en nuestro español, siempre nos dirige la mente a esta idea, y es correcta en realidad, de tener compasión, de tener empatía, comprender a las demás personas, tenerles lástima o piedad. Y sí es eso. Pero el término en la Escritura es mucho más amplio que eso, porque Dios tiene piedad de nosotros, porque la piedad es una virtud de Dios. Y ser piadosos no es nada más esta virtud de Dios, sino ser piadosos es ser como Dios es reflejar las virtudes, el carácter mismo de Dios. Entonces, ¿qué es la piedad? Es ser como Dios. Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Dios es veraz, quiere que nosotros seamos veraces. Dios tiene piedad, también quiere que nosotros tengamos piedad. Y todo lo que vamos aprendiendo de este Dios tan inmenso, tan imposible de comprender, que se ha revelado a nosotros en el Señor Jesús a través de su palabra, y lo que alcanzamos a ver de Él es un ser mucho más grande que nuestro cerebro, un ser maravilloso. Y Dios lo que quiere es juntar un grupo de gente para que sean su pueblo y reflejen el carácter de Dios. Entonces, la piedad es reflejar la manera de ser de Dios. Quizás esa es una definición más entendible. ¿Y por qué deberíamos ser piadosos? Bueno, ya lo empezamos a decir, ¿sí? Dice en 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios quiere que nosotros reflejemos su luz, que manifestemos las virtudes de Dios en toda nuestra manera de vivir, en cada aspecto de nuestra vida. Dios quiere darse a conocer al mundo, aún a los ángeles, cómo es Él, qué plan tiene Él. Y ese carácter de Dios es lo que Dios quiere mostrar. Y ser padres, con todo lo que significa ya para los que ya son, no es una excepción. Como creyentes, los padres creyentes están llamados también a reflejar el carácter de Dios en ese rol, en ese aspecto que Dios nos ha bendecido y nos ha dado de ser padres. Y la multiforme sabiduría de Dios, Dios tiene muchas cosas que manifestar. Dios las manifiesta a través de su pueblo, que es un pueblo diverso, es un pueblo heterogéneo. No hay solo hombres, no hay solo mujeres, no hay solo casados, no hay solo solteros, no hay solo jóvenes, no hay solo ancianos, no hay solo estudiados, no hay solo analfabetas, no hay ricos o muchos ricos, no hay muchos pobres, no hay nada de eso. Todo es un conjunto en el que Dios quiere mostrar cómo es Él a través de las diferencias, lo heterogéneo que es su pueblo. Ahora, la tercera pregunta, ¿cómo podemos llegar a ser piadosos? Y particularmente, ¿cómo podemos llegar a ser padres piadosos? Hay dos enseñanzas de cómo ser piadosos. ¿Sí? En 2 Corintios 3, 18, dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando cómo en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Es decir, la primera manera de parecernos a Dios es pasando tiempo con Dios. No sé si sabes que te llegas a parecer con las personas que convives. Cuando los dicen, yo todavía no sé de eso, pero dicen que los matrimonios ya cuando llegan a ser ancianos se parecen y a veces creen que son hermanos, pero es que han vivido tanto tiempo juntos que empiezan a adquirir los mismos gestos, la misma manera de hablar y su cara empieza a marcarse de la misma manera. Hay un proceso milagroso por el Espíritu de Dios que entre más contemplamos a Dios, que no lo podemos saber, a Dios nadie le vio jamás, pero lo vemos como un espejo, estos espejos antiguos hechos de lámina pulida donde la imagen no era totalmente nítida, pero entre vamos contemplando a Dios, el mero hecho de contemplar a Dios, de pasar tiempo con Dios, de platicar con Dios, de escuchar a Dios, nos va transformando por el Espíritu de Dios a que seamos como Él es, que vamos pensando como Dios piensa y la mente de Cristo se va formando en nosotros y entonces nos parecemos más a Dios. ¿Quieres ser piadoso? Pasa tiempo con Dios. ¿Quieres ser necio? Pasa tiempo con necios. ¿Sí? Y rápido, eso sucede bien rápido, no es nada milagroso. Así pasa. Y si no estamos pasando tiempo con Dios, si no estamos contemplando a Dios en su palabra, si no estamos hablando con Él, escuchándolo a Dios, no vamos a ser piadosos. Ser como Dios no es un mero proceso de imitación. ¿Sí? No es nada más de que, yo quiero ser como Teodoro, a ver, ¿cómo viste? ¿Qué hace? Va ahí a la caminata, ahí voy. No es así. Es que si pasamos tiempo con Dios, es un proceso sobrenatural que Dios va cambiándonos. La otra forma en que nos dice la Escritura que vamos a ser piadosos, sin que estoy diciendo que vamos a escoger una o la otra, las dos tenemos que tenerlas, es lo que encontramos en 1 Timoteo 4, 7 y 8. Y leo de la segunda parte del versículo 7. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Timoteo era hijo de un padre griego, había crecido en medio de estas dos culturas, la judía y la griega, y los griegos daban culto, básicamente, daban mucha importancia al cuerpo. ¿Sí? Y sabían los griegos que el ejercicio corporal era algo que rendía fruto, rendía resultados visibles. Y los que corrían en el estadio se preparaban y todo. Cuando dice que el ejercicio corporal aprovecha para poco, no está desechándolo o minimizándolo, al contrario, está hablando a un joven que sabe que el ejercicio corporal rinde resultados, muchos. Sí. Es como si decimos, ¿conocen ustedes a Carlos Slim? ¿Saben que tiene mucho dinero? Bueno, él es un pobre al lado mío, yo soy más rico. Ahora, cuando yo digo él es un pobre, estoy poniéndolo como ejemplo de algo que sabemos que es grande, pero es que vamos a hablar de algo mucho más grande y para eso bajamos a esto y decimos, haz de cuenta que es un pobre, ¿sí? El ejercicio corporal aprovecha pero un poco, haz de cuenta que ni aprovecha. Pero Timoteo diría, claro que aprovecha. Claro que aprovecha. Pero hay que disciplinarse, ¿sí? Hay que disciplinarse. El ejercicio corporal requiere disciplina y requiere una repetición constante de esos ejercicios. ¿Sí? Si tú haces una lagartija aquí y ya quieres ver grandes músculos, no va a pasar. Ni con 10. Quizá ni con 20. Quizá con unas 50 todos los días por un mes vas a ver un resultado. Pero necesitas esa disciplina y estarlo haciendo, y estarlo haciendo, y estarlo haciendo. Entonces, ¿cómo es esto de la piedad? Dice, ejercítate en la piedad. Dios trae a nuestra vida oportunidades para ejercitarnos en la piedad. Ya eres paciente. Decimos, yo creo que Dios es paciente, ¿sí? Dios está esperando todavía que más personas vengan al conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador. Y Él es paciente. Y es lento para la ira. Y tiene paciencia. ¿Sí? Y yo digo, yo quiero ser paciente. Ya les conté, ¿no? Yo le pedí a Dios, Señor, dame paciencia. Pero ya. Me fue mejor cuando le pedí al Señor que me hiciera humilde. Él contestó inmediatamente, ¿vieron cómo me ha hecho humilde? Uy, soy creo la persona más humilde que hay en el mundo. Estoy tan orgulloso de ser humilde. Ah, creo que tampoco me fue bien ayudar. Pero si pedimos al Señor, por ejemplo, paciencia. Y contemplamos en la palabra de Dios cómo Dios es paciente. Cómo Dios fue paciente con su pueblo. Sí. Esperó años. La paciencia de Dios en los días de Noé. La paciencia de Dios para con los cananeos hasta que llegó a su colmo 40 años los israelitas en el desierto. Y todas esas cosas yo viendo, Dios es tan paciente. Y luego Dios trae una oportunidad a mi vida como padre para ser paciente. Ahí está el primer ejercicio, las primeras sentadillas. O el primer levantamiento de pesas. Mi hijo se acerca otra vez a totalmente cubierto de lodo cuando es hora para ir a la reunión. Pero si tú sabes que ya nos vamos a ir como. Y ahí está el primer ejercicio. Voy a ser paciente. Voy a tener paciencia. Y luego viene otra oportunidad, como padres, ¿verdad? Y pasa otra cosa, y sentimos que vamos a explotar, y sentimos que vamos a reaccionar mal, y entonces pensamos, aquí esta es otra oportunidad para ejercitar la paciencia. ¿Sí? Y la voy ejercitando, y Dios trae a nuestra vida oportunidad y oportunidad para ser humildes, para ser pacientes, para ser compasivos, para ser sabios. Y esas oportunidades están ahí. Sí, yo voy aprendiendo de Dios porque lo contemplo, porque paso tiempo con Él. Pero la piedad no es nada más un cúmulo de conocimientos. No es nada más, ni siquiera, es nada más observar a Dios como Él es paciente, o como Él es sabio, o como Él es todo lo demás. Mansedumbre, que dijo el Señor que Él era manso. Y humilde, y todo esto, no es nada más eso, es que, ok, tú quieres reflejar a Dios, la gente te está viendo, tu esposa te está viendo, tus hijos te están viendo, y aquí precisamente está la mejor oportunidad para que tú muestres paciencia. Y que la vamos a desaprovechar o vamos a hacer el ejercicio. Pues hicimos el ejercicio, no quiere decir que seas paciente, pero te estás ejercitando. Y entonces otra vez, y se disciplina, dice Pablo ahí a Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate para reflejar el carácter de Dios. Vez tras vez, Dios te va a traer los aparatos, ¿sí? Como en el gimnasio, Dios te va a traer los aparatos. ¿Quieres desarrollar aquí, no sé cómo se llama, bíceps o no sé? Ah, pues hay aparatos para eso. ¿Quieres desarrollar sabiduría? Ah, Dios tiene varios aparatos para eso y te va a traer las oportunidades y entonces ahí. Oh, ¿y ahora qué? Ah, esto es lo que hay que hacer. Y vamos disciplinándonos. Esas dos maneras en que nosotros podemos hacer, llegar a ser piadosos, padres piadosos. Y ahora, aquí es donde yo les quiero compartir y los quiero invitar a que cada uno de nosotros hagamos un plan, un programa de desarrollo de la piedad. Todavía nos falta mucho a todos, a mí me falta mucho. Si Dios hubiera terminado esto junto conmigo, ya no estaría yo aquí. Pero nos falta mucho en irnos pareciendo a Dios. Y solo quiero compartir con ustedes cuatro virtudes de Dios, cuatro cosas en el carácter de Dios que yo, como padre cristiano, yo veo necesarias en mi vida. Pero solo son cuatro. ¿Cuántas cosas podríamos decir de Dios, de su virtud, de su naturaleza? ¿Cuántas cosas? Yo creo que hay muchísimas más. Por ahí un programa que enseña carácter, describe 49 y las describe y da estudios al respecto a eso, ¿sí? Pero aún así no creo que ni siquiera que sean 49. Yo creo que entre más conocemos a Dios, más nos admira, nos maravilla la manera que Dios es en diferentes formas. Así es que empezar esta tarde aquí con cuatro es exactamente apenas empezar, ¿sí? Y yo empiezo con estas cuatro que para mí son cosas muy necesarias en mi vida y creo que son muy necesarias en la vida de los padres. Y la primera de ellas es la perseverancia. Dios es perseverante, ¿sabes? Dios, desde que Adán y Eva se alejaron de Él y desobedecieron, Dios hizo un plan. Y a pesar de todo lo que ha pasado desde entonces y las cosas que están sucediendo todavía, Dios mantiene su plan. Y sabe que lo va a concluir. Y Él es perseverante. Y cuando los emperadores romanos perseguían a su iglesia, Dios sabía, esto va a seguir adelante. Y cuando las iglesias de Asia Menor empezaron a apartarse, como vemos en Apocalipsis, Dios decía, esto va a seguir. Y a través de toda la historia, y de todas las guerras, y de todas las herejías que se han levantado en contra del conocimiento de Dios a través de estos 2000 años, Dios sigue perseverando y dice, yo voy a acabar lo que empecé. Yo voy a continuar. Y Él persevera. Dice en Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. El Señor va a cumplir su propósito en mí. Hemos estado estudiando ya por varios meses el libro de los Hechos y los últimos capítulos que hablan de Pablo, y comparamos lo que Dios había dicho desde el día de su conversión. Cuando dijo, instrumento escogido me es este, yo le voy a mostrar lo que tiene que padecer, porque él me va a ser testigo ante autoridades, ante principados. Y luego vemos lo que siguió de Pablo y pensamos, ¿cómo se va a cumplir el propósito de Dios? Regresa a Jerusalén y su propio pueblo casi lo lincha, así, si no lo rescatan los soldados romanos lo hubieran matado ahí en las calles. Y luego cárcel ahí por meses y juicios injustos, autoridades que querían soborno hombres que dicen, hasta que muera Pablo yo no vuelvo a comer ni a beber, y todas estas cosas, decimos, creo que por ahí se va a frustrar el plan de Dios para Pablo. O sea, Pablo no va a llegar a Roma, imposible. Y luego se embarca y tormentas, y un naufragio que fue tan terrible que la nave se perdió en todo, se acabó su embarcación. Y llega y la muerde una serpiente. Y entonces, como que eran buenos planes, ¿verdad? Pero irán a cumplirse. Y dice, Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios es un Dios perseverante que nunca claudica. Y nos compartía nuestro hermano Kate el otro día, dice, ¿cómo queremos a veces tirar la toalla? Ahora, en el box, tirar la toalla es definitivo. Pero ¿saben que como padres a veces tiramos la toalla momentáneamente, claudicamos, nos derrotamos, nos encerramos en nuestra recámara y decimos, ya no puedo más, ¿no? Ay, a ver si mi esposa puede continuar, porque con esto yo ya no puedo. Ya, fue demasiado, sí. Y viene la desesperanza. En mi caso, quizá no el de ustedes, yo reconozco que es pereza, es flojera. Porque a veces es mucho lo que hay que hacer. Y ya estuvimos durante todo el día y todavía al final de la noche hay otra cosa más que hacer. Y es, eso lo vamos para mañana, ¿no? Y eso quién sabe. Y Dios es perseverante. Dios sigue, Él no abandona la obra de sus manos. ¿Cómo trabajó con el pueblo de Israel? ¿Sí? Y todo lo que hizo el pueblo en contra de Dios. Ezequiel capítulo 10, espantoso capítulo. Y todo lo que el pueblo hizo, terrible, terrible. Y Dios dice al final, y yo, tú me has tratado a mí así, y yo, ¿cómo te voy a tratar? ¿Voy a tratarte como tú me has tratado? Dice Dios, no, te voy a perdonar. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Te tengo esculpida en la palma de mis manos. Y Dios nunca claudica, nunca avienta la toalla, siempre está perseverando. Esa característica para mí como padre es muy importante, porque va en contra de mi pereza, va en contra de mi desesperanza. Y yo necesito ser un padre como Dios es. Número 2, sabiduría. Dios es sabio. No hay ni consejo, ni ciencia, ni sabiduría en contra de Dios. Dios es sabio, Él conoce todas las cosas. Ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, el Señor Jesús sabía todas las cosas. Pedro le dijo, ¿verdad? Recordábamos esta mañana, tú sabes todo, Señor. No tenía necesidad de que nadie le diera recomendaciones de las personas, porque Él sabía lo que había en cada persona, en cada corazón. Él sabía todo, Él sabe todo. Sí, me gustaría ser como Dios. Criar hijos, ser un padre cristiano, normalmente está sumamente ligado a ser un esposo piadoso. ¿Sí? Y lo más difícil de conocer en esta vida es el corazón humano. Engañoso es más que todas las cosas. Y si Dios te ha dado una esposa o te la va a dar, debes de saber que hay ciencia ahí, casi imposible, para conocer el corazón de tu esposa, para conocer el corazón de tus hijos y ser sabio en cómo tratarles, cómo dirigirles. Dios te ha puesto como líder de tu esposa y de tus hijos, ¿y cómo los vas a guiar? ¿Alguien se acuerda cuál fue el argumento de Salomón para pedir sabiduría? Él pudo haber pedido riquezas y fama y prosperidad y todo, pero él pidió sabiduría, eso nos acordamos todo. Pero lo hizo con un argumento a Dios. Dijo, dame sabiduría, ¿por qué? ¿Alguien se acuerda? A ver, más fuerte. Sí, ustedes saben de qué tamaño es la familia Cuevas. Y no es nada más por el número, ¿saben? Sí, en segundo de Crónicas 1:10 dice, dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Todos me van a estar viendo. ¿Sabes qué, papá? Todos te están viendo. Tu esposa te está viendo. Tus hijos te van a estar viendo. Entrar y salir. Dice, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y sí, en ese caso era un pueblo grande, muy revoltoso el pueblo, muy quejumbroso el pueblo. Sí, se necesitaba sabiduría. Probablemente tú nomás tienes una esposa. Espero. Probablemente nomás tienes un hijo, o dos, o vas a tener. Pero ese no es un pueblo grande, ¿sabes? Sí, es un pueblo muy grande. Es un pueblo enorme. Y como padre necesitas ser como Dios y pedirle a Dios sabiduría. Y hay una promesa en la Escritura, Santiago, que si le pedimos sabiduría a Dios, Él nos la da sin escatimar, sin andar regateando. Necesitamos sabiduría para dirigir un pueblo tan grande. Ese pueblo tan grande es nuestra propia familia. Yo necesito sabiduría. Es muy importante que siempre estemos recordando este Dios tan inmensamente creativo que hizo a cada ser humano diferente. ¿Saben? Tus hijos vienen del mismo papá, de la misma mamá, normalmente comen lo mismo y todos son diferentes. Todos son diferentes. No hay dos iguales. Así es Dios. Así hizo las estrellas, cada estrella es diferente. Cada cuerpo celeste en el universo, billones y billones, y todos son diferentes. El sistema educativo no ha entendido este principio. Cada ser humano es diferente, no puedes meter 40 niños y esperar que todos aprendan igual, porque cada uno de ellos, 40, es totalmente diferente. Y si tú tienes dos hijos, cada uno de ellos es muy diferente. Desde el principio, ¿verdad? Caín y Abel. Caín le gustaba esto de las hortalizas. Abel le gustaba más lo del rebaño. Jacob y Esaú eran incluso gemelos. O cuates, diría alguien, ¿verdad? Como los médicos. Y hasta físicamente eran bien diferentes. Y no eran nada más diferentes en su físico. Su carácter, la Escritura habla de cómo era Esaú. Impetuoso, y Jacob era más apacible, que le gustaba estar ahí más con su mamá. Pero si son iguales, son de los mismos padres, muy diferentes. Cada uno es diferente. El pueblo que Dios te ha puesto a que dirijas es un pueblo grande. Necesitas sabiduría y necesitas pedirla a Dios, contemplar a Dios, vivir con Dios y luego aprovechar estas oportunidades. Y viene tu niño y te pregunta, papá, ¿qué es el tráfico de órganos? Y volteas a ver y ves que tiene 6 años. ¿Cómo le explicas a un niño lo que es el tráfico de órganos? Quizá no se lo vas a explicar, pero necesitamos sabiduría. O pasa algo, alguna circunstancia que a veces nos asusta porque pasan cosas. Ahí estaba la niña cuando falleció la abuelita. ¿Cómo le ayudas a tu niña en ese caso? Y nos apanicamos y queremos tapar el sol con un dedo y queremos... Necesitamos sabiduría y abrir la Escritura y decir, mija, esto dice la Palabra de Dios. Esta pregunta no te la voy a contestar. Te voy a decir esto nada más. Y toda esa sabiduría. Y más tarde, cuando los hijos van creciendo, más sabiduría necesitamos. Yo tengo hijos ya grandes, muchos que ya se casaron. Y sigo recordando circunstancias en mi vida como padre en donde yo tuve la oportunidad de ejercitar la piedad y perdí la oportunidad. Pero gracias a Dios recuerdo cosas que Dios me dio la oportunidad. Y gracias a Dios, Él me dio respuestas, Él me dio la forma de poderme mostrar, entrar y salir con mis hijos y contestar sabiamente a cada una de sus necesidades, de las circunstancias que estaban atravesando y también de mi esposa. Entonces, ¿somos semejantes a Dios? Sí, tenemos perseverancia. somos semejantes a Dios si tenemos sabiduría. Número 3. Compasión. Compasión. Yo lo veo necesario en mi vida. Existe en todos los seres humanos, hasta en los no cristianos, y sin que nadie se ofenda, hasta en los animales, el afecto natural. ¿Sí? Es decir, un padre ama a sus hijos, ama a su cría, la protege, la cuida, la sustenta. ¿Sí? Eso es natural. ¿Sí? Sin embargo, hay momentos, y los que son padres aquí no levanten la mano, pero hay momentos cuando los hijos van creciendo, prueban nuestra paciencia, prueban nuestra sabiduría. Y quiero decir que lo que estoy compartiendo, y son solamente 48, nada más son 4, están muy interrelacionadas. Para mí, yo lo vi en mi vida, digo, están tan interrelacionadas el ser perseverante, el tener sabiduría, el ser compasivos. Porque hay momentos en que tu pequeño, que te parecía tan precioso, tan bonito y tan gracioso, y tan, llega un momento en que es pesado y desesperamos y queremos claudicar. Pero no lo vamos a hacer si tenemos compasión. Si tenemos compasión por nuestro hijo. Y ya no estoy hablando de este afecto natural, estoy hablando de amar. Sí. Me llama tanto la atención cuando la escritura dice que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y bueno, yo creo que sí hay mucho que aprender de amar a los maridos, ¿verdad? Porque somos medio complicados. Pero digo, ¿a poco de veras le van a tener que enseñar a una mamá a amar a sus hijos? Pues si todas las mamás aman a sus hijos. Bueno, con aquello del sentimiento sí, pero con el verdadero amor de Dios. ¿Cómo definimos el amor de Dios? Amar es dar. Amar es la continua sucesión, la continua lista de decisiones para dar con sabiduría al que amamos. Es dar, no nada más sentir bonito. Ay, ¿qué? ¿Cómo se siente bonito el cuerpecito? No, no es eso. Amas a tu bebé y lo tienes aquí. Es una continua sucesión de decisiones para dar con sabiduría, para dar, porque amar es dar, amar es dar. Dice el Señor en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Este es el carácter de Dios. Ese es el estándar que el Señor Jesús puso ahora en sus mandamientos. El mandamiento de la ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dijo, ama a tu prójimo como yo te he amado. No es lo mismo. No es lo mismo. El Señor nos amó hasta el fin, no claudicó. El Señor nos amó dándonos lo que era mejor para nosotros. El Señor manifestó su amor no nada más en una emoción romántica, en un sentimiento. Él lo demostró con hechos. Y dice, ahora sí ámense unos a otros. Y así quiere Dios que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y así quiere Dios que amemos a nuestros hijos con un amor sacrificial. Y yo no digo que lo tengo. Yo digo que este es mi programa para ejercitarme en la piedad. Y apenas voy en 3. 4. Dios es un Dios provisor. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios provee, Dios da. Y por supuesto hay más enseñanza en las Escrituras donde dicen que el Padre debe ser proveedor. Si alguno no provee para su propia casa, es peor que un incrédulo. Y vamos a proveer y vamos a sustentar. Y muchos de nosotros aunque a veces escucha uno cada caso, pero muchos de nosotros, la mayoría de los padres cristianos que yo he conocido, y me incluyo entre ellos, nos hemos sobrededicado a proveer las cosas materiales para nuestra familia. Y digo sobrededicado. Me han preguntado a mí, en la educación de sus hijos, ¿qué es el error más grande que haya cometido? Porque siempre les decimos, estamos delante de ustedes para compartirles nuestros errores y que no los cometan. Y yo les digo, el error más grande que yo cometí es haber permanecido tantos años en un empleo que me dio muchas satisfacciones, que me dio mucho dinero. Mucho. Yo tuve uno de los mejores empleos en la región, si no es que el mejor. Pero me quitó mucho tiempo de mi familia. Y fui buen proveedor para las cosas materiales. Y si lo pudiera hacer otra vez todo, hubiera buscado una manera de poder proveer a mi familia sin tener que pasar tanto tiempo fuera de mi casa. Dios es un Dios proveedor y lo que Dios provee siempre es bueno y perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios. Yo quisiera ser como Dios en eso y dar a mi familia y dar a mis hijos como padre piadoso una buena provisión. El Señor Jesús también tomó esta analogía, ¿se acuerdan? Cuando dice, ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si pide un pescado, le va a dar una serpiente. Y si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo es vuestro padre? Él siempre va a dar, proveer lo mejor, lo perfecto para nosotros. No es nada más proveer. Pero si tu hijo te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? Tuve un hijo que me pidió una serpiente. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? Hay que ser sabios, ¿verdad? Hay que amar. Hay que tener compasión. Pero también hay que ser provisores y decir, no te voy a dar una serpiente. Tuve dos hijos que me dijeron, papá, ¿y cuándo vamos a poder tener una motocicleta? Ah, digo, eso es muy fácil. Nunca vas a tener una bicicleta. Mientras yo esté vivo, tú nunca vas a tener una motocicleta. Y bueno, yo sé que eso es para mi caso. Si hay padres que ya regalaron a sus hijos motocicletas, no estoy juzgándoles. Solamente como padre provisor, para mis hijos, ¿qué es buenas dádivas? Y si tu hijo te pide un celular, le vas a dar un iPhone a los 15 años, ¿verdad? ¿Cómo amar para tener esa sucesiva decisión de dar y dar y dar, pero sabiamente como Dios lo hace? Y yo siento que yo necesito eso. Y un padre piadoso necesita ser un provisor de buenas dádivas y de dones perfectos. Y si te pide un celular, cómprale un libro. Porque si no lo haces, es como si te pide un pescado y le das una serpiente. Necesitamos ser sabios, necesitamos ser provisores y estar viendo qué cosas necesita todo este pueblo grande que está. Pues a lo mejor nomás son dos, pero sabes, cada uno de esos dos es tan diferente. No necesitan lo mismo. No, normalmente no tienen la misma edad. Y son totalmente diferentes. Nunca aceptes esto que venga el niño o la niña o el joven o la señorita y te diga, ¿me puedes a mí dar lo que le diste a mi hermano? Puede ser que sí, pero no bajo la premisa de que los tengo que tratar igual. Pero es que a mi hermanito sí le diste, sí, porque él es diferente. A ti te voy a dar otra cosa. Te voy a proveer de algo diferente, de algo que tenga que ver contigo, de algo de lo que yo he llegado a comprender de tu corazón, de tu debilidad, de tus virtudes, de tu madurez, de tu carácter y te voy a amar, te voy a proveer con sabiduría y nunca me voy a rendir contigo. No importan las cosas que hayan pasado, yo no me voy a rendir. Entonces, aquí no terminamos, aquí empezamos. Y si algún provecho tiene esto para ustedes, yo les invito a que, pensando, ¿cómo puedo ser piadoso? Pasa más tiempo con Dios, habla con Él, trata con Él, escúchalo a Él, háblale a Él, y no pierdas las oportunidades para ejercitarte. Cada vez van a venir. Pero si un día un joven no va al gimnasio, eso ya es un retraso. Todos los días tiene que estar yendo al gimnasio, si es que quiere que el ejercicio corporal traiga sus resultados. Si tú quieres que la piedad traiga sus resultados, es de todos los días estarse ejercitando. Y haz tu programa y di, ¿qué es lo que yo más necesito? No se te ocurra preguntarle a tu esposa, porque entonces vas a tener una lista muy larga. Pero, ¿qué es lo que yo más necesito? Decir, Dios, yo quiero esto. Y voy a buscar en tu palabra, y quiero pasar tiempo contigo, y voy a estar atento cuando venga esa primera oportunidad de hacer el primer ejercicio, y luego el segundo, y el tercero, y el décimo. Y aquí empezamos con 4, pero hay muchísimas más. Y lo más grandioso, que no, eso sí, no me pidan que se los explique porque no puedo, pero lo más grandioso es que esto tiene un provecho, dice Pablo a Timoteo, no solo para esta vida, no solamente tus hijos van a empezar a ver a Dios en el reflejo que tú eres, no solamente es a con sabiduría guiar tu familia aquí, dice Pablo a Timoteo, la piedad tiene además beneficio en esta vida y en la futura. Sí. Tiene un propósito eterno para cuando ya no estemos aquí, que estemos en la casa de Dios, como hijos de Dios, en su casa, habiendo Dios concluido su plan de que nos parezcamos a Él. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti de veras reconociendo cuánto nos falta, Señor. Cuánto tiempo hemos desperdiciado. Y te pido por mis hermanos aquí reunidos y por mí mismo, que no perdamos de vista tus propósitos, que contemplemos el pueblo grande que has entregado en nuestra mano. Y Señor, que nos des de tu sabiduría, de tu amor, de tu compasión, de tu fortaleza y de tu perseverancia, de tu humildad, de tu mansedumbre, que podamos llevar adelante la obra que nos has dado como padres. De verdad te pedimos esto en tu nombre. Amén.